No. Para los 6 años de Sophie, mi cuñado quiso hacerle su fiesta en un parque. Festejar al aire libre con una comida tipo día de campo, invitar a sus primas que de ambos lados son bastantes y a sus amiguitas de la escuela. Uno de sus familiares se ofreció a reservar una palapa en un parque que quedaba más o menos céntrico para todos. En ese entonces mi hija la mayor estaba de brazos, tendría como unos 9 meses. Mi cuñado nos mandó la invitación a nombre de Erika. Era su primera vez saliendo a una fiesta, creo que también fue su primera vez en un parque. Nosotros como padres primerizos estábamos algo nerviosos, pero al principio no éramos tan precavidos y protectores. Pero ese día pasó algo horrible. Llegamos con la niña en la carriola. El clima estaba muy agradable, hacía sol con unas cuantas nubes en el cielo. De pronto se sentía un poco de viento y se humedecía el ambiente con el lago que teníamos a un lado. Un rato tuvimos a Erika afuera hasta que los niños se pusieron a patear el balón. Entonces mi esposa jaló la carriola hacia el centro de la palapa. Me acuerdo muy bien que ese día Fernanda le puso un vestido amarillo. Después de esa vez jamás se lo volvimos a poner. Nos estábamos divirtiendo bastante, el tiempo se nos pasó rapidísimo y con el transcurso del día fuimos soltando poco a poco a la niña. A ella se la estuvieron rotando sus tías, había momentos en que perdíamos de vista quién la tenía y yo notaba que mi esposa se ponía nerviosa y se ponía a buscarla, pero ya que la encontraba respiraba profundo y regresaba a divertirse con su hermano. Todo iba bien hasta que de pronto escuché un grito que identifiqué de inmediato. Era mi esposa, de inmediato pensé en la niña, en que algo le había pasado. Estaba del otro lado de la palapa. Al escuchar dejé lo que estaba haciendo y me eché a correr rodeándola. Lo primero que vi me pareció desconcertante. Fernanda estaba persiguiendo a alguien y le estaba gritando. Sentí el corazón al máximo, me eché a correr hacia ella para alcanzarla, a pesar de que no podía ver detrás de quién iba mi esposa. Obviamente lo primero que pensé fue que se estaban llevando a la niña. De pronto la vi. Vi el vestidito amarillo y vi que era una niña como de unos 9 años quien se la estaba llevando. Ella no venía con nuestro grupo, no era de la fiesta de Sophie. Cuando mi esposa la alcanzó, la tomó fuertemente del brazo, lo que hizo que reaccionara soltando lo que venía cargando. Ni a Fernanda ni a mí nos dio tiempo de tomar a la bebé antes de que cayera al suelo. Vi el momento en que mi esposa palideció. La niña no lloraba, lo cual a mí también me hizo palidecer. Mi esposa se aventó al suelo e inmediatamente levantó a la niña. Lo que ella vio, yo no lo alcancé a ver, ni nadie más. Reaccionó tan inesperadamente que yo sentí un mareo. No se le soltó la bebé, ella la aventó de nuevo al pasto hacia el frente. Me fui dando tropezones hacia donde aterrizó la niña, al mismo tiempo en que Fernanda me gritaba que esa no era nuestra hija. Era un juguete, una muñeca. En el estricto sentido, no era una muñeca común ni un juguete. Era una réplica de un bebé de 9 meses. Los mismos 9 meses que tenía Erika en ese entonces. Quiero que entiendas por qué nos horrorizó tanto descubrir que era una muñeca. Pensamos que era nuestra hija, se veía idéntica, pesaba lo mismo. Al tacto se sentía como si fuera ella, pero sus ojos no se movían. No tenía expresiones. Su cara era distinta, además, no se parecían, solo llevaban el mismo vestido amarillo. Toda la familia de mi esposa se acercó, pero nadie sabía qué hacer. Si yo estaba confundido, imagínate ellos. Una prima de Fernanda regresó a la palapa para ver si la niña estaba en la carreola. Gritó que sí, que allá estaba. Mi esposa y yo regresamos aliviados, pero caminando rápido para ver que la niña estuviera bien. La chica vio a través del velo y sí, había un bebé ahí, pero no era nuestra hija. Mi esposa levantó una tela delgada que la cubría, que cubría la muñeca, la del vestido amarillo. Fue ese el preciso momento en que yo sentí que toda la sangre se me agolpaba en la cabeza y de pronto me empezaron a zumbar los oídos. No sé explicar cómo pasó, qué clase de conciencia colectiva lo causó, pero cuando nosotros nos dimos cuenta de que la niña no estaba y seguramente alguien se la había llevado, toda la gente a nuestro alrededor guardó silencio. Los niños dejaron de jugar, los adultos se callaron, hasta aquellos que estaban en los juegos se detuvieron. Todos en el parque nos observaban. Se escuchaban las aves y el viento entre las ramas y las hojas de los árboles, pero nada más. Ese breve momento de silencio y confusión se rompió cuando escuchamos el llanto de la niña. Mi esposa salió corriendo para allá, nosotros también, mi cuñado y su esposa, las primas y hasta otras personas que venían con otros grupos. En una banca, a un lado del lago, estaba la misma niña que mi esposa estaba persiguiendo, la del overol de mezclilla. En las piernas tenía a Erika. Fernanda se acercó con cuidado, temiendo que fuera a soltarla como lo hizo con la muñeca, o peor aún, que se le ocurriera aventarla al lago. Yo me estaba temiendo eso. Le quitó a la niña de los brazos sin problema. Esa tarde, las sorpresas parecía que no tendrían fin. En la banca, la niña del overol de mezclilla no se movía. Era la misma cosa que la muñeca del vestido amarillo. Un objeto inanimado, una simulación, una figura. A mí me dio harto miedo. En cuanto tuve a la niña en mis brazos, me la llevé a la palapa con toda la intención de agarrar nuestras cosas e irnos de una vez a casa. De todas maneras, el ambiente que se generó por aquel extraño suceso le bajó el ánimo a todos. Yo creo que era hora de terminar la fiesta. Unas familias se quedaron, sobre todo las que tenían bebés, empezaron a levantar y se marcharon. Cuando ya nos íbamos, fui por mi esposa. La encontré pasmada, mirando hacia el lago. «Mira», me dijo mientras señalaba hacia allá, hacia la banca en donde estaba esa cosa que se llevó a Erika. La banca estaba vacía. «Mira», me dijo Fernanda al mismo tiempo en que me ofrecía unos binoculares de juguete. En la banca estaba el overol de mezclilla y el vestidito amarillo. Un poco más adelante, en el lago, la superficie se agitaba. Vi el exacto momento en que la niña y la bebé se sumergieron en esas aguas oscuras. No te sé decir si eso que pasó fue algo de una sola vez o si esto le ha pasado a más gente. Es un parque en el Ajusco, no te sé decir cuál, porque solo fuimos una vez. Si alguien tiene una experiencia parecida, debe saber que a esto le llamamos Valle Inquietante. Algo que parece humano, pero no lo es. No debería ser tan terrorífico, sin embargo, lo es. eso que te provoca la mirada de una estatua, el aspecto exagerado de un maniquí, la sonrisa sin expresión de un robot humanoide. Una muñeca que juega con muñecas. Antes de venirse a la ciudad, el hermano de mi abuela vivió en pequeños pueblos de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca y de Guerrero. Toda su formación fue en institutos religiosos. A partir de los 16 años lo empezaron a mandar a misiones a otros estados. Él siempre fue muy devoto y creyente, así que nunca había mostrado interés alguno en esa clase de temas. En el instituto les enseñaron a no creer en ello, pero en Veracruz le pasó hace 60 y tantos años. Fue un pueblo muy pequeño del cual nadie recuerda el nombre. Hace tantos años, dice mi abuela y suspira. Allá, como en muchos lugares del país, se tenía la costumbre de llevar a la Virgen en procesión. La colocaban en un paso procesional y salían a las calles con ella. La conducían por varios sitios y hacían unas cuantas paradas para hacer aspersión de agua bendita a los asistentes. Una vez al año tenía lugar esta fiesta. Todo el pueblo lo decoraban, contrataban músicos, daban de comer. En realidad era una celebración pequeña. Acudía gente de otros pueblos, pero nunca turismo de ciudades. Creo que ni siquiera hubieran sido bien recibidos. A los misioneros nunca les costaba trabajo entrar porque siempre traían la mejor acreditación. Venían directamente a trabajar en la iglesia. La gente de ahí era de mucha fe. Le tocó ver que a unos médicos los corrieron amenazándolos con armas, pero esa es otra historia. Podría decirse que ese pueblo era privilegiado, ya que las misiones acudían 2 veces al año, todos los años. Una noche, como 3 semanas antes del festejo del pueblo, ocurrió algo horrible y sin precedentes. A un lado de la iglesia había una estancia en donde los recibieron. Era un sitio diminuto y muy caluroso, pero lo tenía todo. Eran las 3 de la mañana cuando sacudieron la aldaba y la hicieron sonar con la reja. Eran 6 misioneros. Los 6 se levantaron sobresaltados porque además de que se escuchó muy fuerte, se suponía que todos estaban teniendo pesadillas. Tiempo después, hasta el sacerdote confesó que esa noche también estaba soñando con un visitante. Uno de sus compañeros se vistió rápido y salió a ver. Estaban asomados por la ventana esperando a enterarse de qué estaba pasando. ¿Quién estaría tocando a esas horas? En lugar de regresar con ellos, el chico se fue hacia la casa parroquial. Casi de inmediato salió el cura. Aquel compañero después pasó a decirles que se vistieran inmediatamente para ir a ver lo que había afuera en las calles. Quien tocó fue una vecina. Quería avisar que en ese momento estaba llegando una procesión al pueblo. Era verdad, a lo lejos se escuchaban campanas. Los misioneros, el sacerdote y algunos vecinos fueron en grupo detrás de aquellos sonidos. Había gente en las ventanas y en las puertas. A su paso se les acercaban a los misioneros para decirles que habían visto una procesión cargando una virgen. El cura les pidió que mejor no salieran de sus casas, que él ya iba a ver de qué se trataba. Alcanzaron la procesión, la superaron. En ciertos lugares las procesiones están organizadas por cofradías cuyos miembros usan túnicas de penitencia, pero eso es en otros lugares muy lejos de aquellos pueblos remotos. Aquellos visitantes nocturnos estaban cubiertos de pies a cabeza. Usaban capirotes, una especie de sombrero que cubre la cara y la cabeza y termina en lo alto, en punta. Eran 12 personas en total, 5 de cada lado, uno al frente y uno al final. El cura se plantó frente a ellos. Los portadores bajaron el paso procesional. Esto es una especie de carroza de madera decorada con flores secas, con telas, faldones, ornamentos religiosos. Esa plataforma era distinta. Las flores estaban secas y la estatua era la de una virgen, solo que ni el cura ni los misioneros pudieron identificar cuál de todas era. No conozco ninguna virgen sonriendo. Todas tienen en el rostro misticismo y devoción. No pueden pasar, dijo de pronto el cura. Tienen que salir de inmediato de este pueblo. Ese fue el momento exacto en que ellos sintieron la primera oleada de miedo. No le podían preguntar por qué. Tenían que asumir que algo malo estaba pasando o estaba por pasar. El sacerdote les dijo que fueran a tocar a las casas para decirles a los pobladores que ni siquiera se asomaran. No sé si fue la sugestión, pero en ese momento el hermano de mi abuela volteó a ver a uno de los portadores a los ojos y jura que los vio rojos, como él imagina que los tienen los demonios. No podían decirles a las personas por qué no debían asomarse y mucho menos salir, pero porque ni siquiera ellos sabían bien. La cara de la supuesta virgen nunca se le olvidó. Su expresión fue descrita como la misma que tendría alguien a quien le alegra estar presenciando una desgracia. Era demoníaca, ya que se le pudo ver bajo una mejor luz. En el camino, el hermano de mi abuela se llegó a encontrar con un par de personas que, aunque les dijo que era encomienda del padre que se metieran a sus casas, igual fueron a ver. A los muchachos les pidió que se metieran a la iglesia y que le ayudaran a tocar la campana. Era una campana pequeña, pero fue suficiente para hacer que la gente acudiera a las 4 de la mañana. Fueron bastantes pobladores. Siempre me ha sorprendido el poder de convocatoria que se tiene aún en los pueblos por parte de la iglesia. El cura les dijo que se quedaran el resto de la mañana juntos, que no fueran a ver la procesión que andaba recorriendo las calles del pueblo, que no era ni oficial ni mucho menos santa. Una señora dijo que vio que la Virgen se movía. A una muchacha la obligaron a que dijera lo que vio cuando se asomó, que la figura giró la cabeza. Alguien más dijo que los portadores del paso, o sea, esas personas que venían con túnicas, se desplazaban sin que sus pies tocaran el suelo. No había nubes en el cielo, sin embargo, de pronto se escuchó que algo tronó por encima del pueblo. Siguió tronando hasta que de pronto un rayo cayó a unas calles. El ruido fue tan fuerte que dejó resonando la campana un buen rato. Estuvieron casi 40 minutos esperando, hablando con la gente, cuando el cura les mandó a ver si ya se habían ido. No se escuchaba la campana ni se veía movimiento en las calles. Nuevamente se separaron para abarcar distintas cuadras. De pronto, escucharon el grito de una misionera que les pidió que acudieran. Llegaron al lugar en donde cayó el rayo. Ahí había 6 personas que se veían muy desorientadas. Uno de los misioneros fue por el cura para avisarle que ya no estaba presente la procesión. Sin embargo, había un problema. Los únicos testigos presentes se habían quedado ciegos. Dijeron que el relámpago les cayó a unos metros, que los deslumbró tanto que no veían otra cosa más que una luz muy brillante. Se quedaron ciegos para siempre. Sin embargo, en ese momento no sabían que el daño era irreversible. De hecho, el cura les dijo que se tranquilizaran, que seguramente en cualquier momento se les iba a pasar. Contaron que vieron que la procesión se detuvo ahí donde a ellos los encontraron. Que la estatua, porque realmente era una estatua, no una persona disfrazada ni nada por el estilo, se bajó del paso, caminó hacia el centro de la calle y se hincó. Se puso a rezar. El relámpago y el rayo ocurrieron exactamente ahí, mientras todos veían que la figura se movía. La estatua se pulverizó y las personas que quedaron cegadas fue lo último que vieron. Ni dio tiempo de ir a dormir para las actividades programadas del día siguiente. Cuando se presentaron, les dijeron a los misioneros que estaban suspendidas. Les permitieron dormir toda la tarde. En esos años, las noticias tardaban un par de días en viajar. Esa vez no fue así, volaron. Al día siguiente, una camioneta de la congregación los fue a recoger. Nunca supieron qué pasó, por qué tanto misterio. Lo único que se supo fue que 12 años después, ya nadie vivía en ese pueblo. Todos terminaron mudándose a otros lados. El hermano de mi abuela un día sugirió la visita para misiones, pero sus superiores le dijeron que Dios mismo había borrado ese lugar del mapa. Y no me preguntes por qué ni a qué se refería, ya que nadie sabe. De hecho, tú sabes más que otras personas, pues se supone que muy poca gente se enteró de esto que te acabo de contar. Mi juventud la viví a finales de los 90 e inicios de los 2000. Si alguien de aquí se identifica, le será más fácil imaginar todo esto. Los teléfonos celulares apenas estaban popularizando. No tenían cámaras fotográficas, ni internet, ni colores. A veces solo servían para lo que ya no sirven hoy, para hacer llamadas telefónicas. Uno de mis primos fue a California y regresó con un aparato que tenía pinta como de consola portátil de videojuegos, pero según era un celular. Su pantalla era más grande de lo que se acostumbra en ese entonces, pero mucho más chica que la de los celulares de hoy en día. A mi generación le empezó a gustar toda esa naciente innovación, así que fuimos a ver a mi primo solo para que nos enseñara su celular. Tenía juegos mucho más sofisticados que los que se conocían entonces. Tenía aplicaciones de viajes, de traductor, cosas que no se acostumbraban en esos años. Y tenía una aplicación que tomaba fotos, aunque el teléfono como tal no tenía cámara. En algún lado me pareció haber leído que la imagen que capturaba era gracias al infrarrojo. Fue un nivel de tecnología que al momento realmente me sorprendió. Las fotos que tomaba esa aplicación no se guardaban en ningún lado. No existían en el teléfono carpetas para almacenarlas. Lo que hacía ese programa es igual de difícil de comprender ahora que entonces. Mostraba tu foto y tú podías seleccionar en un menú cuántos años querías adelantar en el tiempo. La supuesta foto original era de muy mala resolución, pero pues sí mostraba facciones y algunas expresiones en la pantalla de dos tonos. Podría decirse que sí se parecía a ti. ¿Cómo nos veríamos a los 20, a los 30, a los 40? El programa lo único que hacía era mover algunas líneas, sombrear algunos bordes. Nos pareció una animación muy burda. Todos vimos los resultados de todos, de 20, de 30 y de 40. Cuando fue el turno de mi primo Santiago, al momento de la transición entre la primera imagen y la segunda, la de los 20 años, apareció un error. Hacia los 30, apareció una calavera, igual que en los 40. Nos sacamos de onda, pero para no dejar a Santiago espantado, le volvimos a tomar la foto. Pasó lo mismo, error, muerte, muerte. Eso no fue lo único extraño que pasó. Las caras de nosotros, las imprecisas imágenes fabricadas por el programa, se nos quedaron grabadas de alguna manera en la retina. Cerrábamos los ojos y era muy fácil ver las caras, como si la luz del teléfono hubiera sido muy intensa. Todos mis primos soñamos con esas caras, nuestras caras deformadas hacia el futuro. Santiago no soñó nada. Esa imagen, la de las caras, me es muy fácil invocarla en mis recuerdos, efectivamente, como si estuviera grabada en algún lugar de mi mente. A pesar de que ahora hay aplicaciones que muy fácil, por medio de inteligencia artificial, te muestran cómo te verás en el futuro, lo que mostró aquel teléfono se parece mucho a lo que soy ahora. Mis primas dicen lo mismo. Ellas también se acuerdan bien de esas caras imperfectas en demasiadas tonalidades de gris. La prueba de que aquel programa operaba bajo alguna inteligencia desconocida, pero muy precisa, fue que Santiago, mi primo, murió a los 25 años. Nos escuchamos pronto con más historias. No te las pierdas, suscríbete, sé de los primeros en escuchar, activando todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.